Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Buenos días en este puente de mayo y en este día 2, en que unos ciudadanos españoles de Madrid se levantaron contra los franceses que querían quedarse con estas tierras. A los pobres les dieron para el pelo. En 4 años inventamos la guerra de guerrillas, ojo, que se llama así en inglés, guerrilla, guerrilla. La inventamos nosotros y los volvimos locos. Con una forma de combatir que nunca se había dado de esta manera, en partidas y grupos pequeños, con cientos de caudillos por todo el territorio nacional, que eso nos encanta, y aguijoneando a la tropa por todos los lados, hasta dejarlas como un colador. Mujeres, niños, curas, viejos, jóvenes, todos nos juntamos, porque cuando viene el enemigo, el español se hace uno. Echamos a los franceses. Pero nos dejaron el patio hecho un asquito. De aquella guerra de independencia se derivaron, fíjate, más pérdidas en el patrimonio, iglesias expoliadas, conventos quemados, tesoros destruidos, que de toda la guerra civil. Vamos a ver cómo tendréis el tiempo mañana los que tengáis fiesta. Jorge Olcina, nuestro meteorólogo, nos lo contaba ayer. Así viene la semana que entra.
Va a ser una semana más tranquila de tiempo. Iremos notando cómo las temperaturas, que todavía siguen siendo frescas, pues van subiendo, especialmente las máximas a mediodía. Y los restos de inestabilidad únicamente corresponderían al litoral cantábrico, que sí que entre el miércoles y el viernes pues pueden recibir alguna gotilla, ¿no? Pero nada de importancia.
Y hoy es el Día de la Madre también. Felicidades a las madres de todos y a tantas de vosotras que lo sois. Luego a las 11:30 llamaré a la mía, que si no, se enfada. Y yo, fijaos, estaba pensando ahora en aquella jovencita de 25 años que apareció un poco asustada por el hospital. Llevaba entonces dentro a mi hijo Felipe, y es difícil expresar lo que pasó, porque una entra en la clínica como una mujer y sale como una madre. Te tiendes en una camilla con el vientre hinchado y de repente, poco a poco, te sale un señor del cuerpo, y es que te mira y rompe a llorar. O no, mi hijo no lloró, me miró y sacó la lengua. ¿Cómo es posible que te salga un señor de dentro? De repente te duplicas. Es imposible describir lo extraño que resulta que de tu propia identidad salga otra persona completamente independiente. Y te pasa algo más por dentro cuando nace el niño. Es que tú dejas de ser la que eras. Cambian tus fuerzas y tus capacidades. Te salen como superpoderes. El cuerpo duplica sus fuerzas o las triplica. Y el ánimo se hace salvajemente poderoso. En los desiertos africanos, en mitad de las sequías del Sahel, se han encontrado niños vivos pegados a los cadáveres resecos de sus madres, de los que aún manaba leche. Mujeres desnutridas por completo que han muerto amamantando a sus hijos, dando su última piel por ellos. Cuando te nace un niño, comprendes súbitamente que si alguien entrase en la habitación del hospital con un cuchillo, por ejemplo, amenazando a tu criatura. Tú le harías frente sin dudarlo, a costa de tu propia vida, con las uñas y con los dientes. El día del parto, te transformas. Te conviertes en un arma de defensa formidable, un bastión. Si es preciso, una máquina de matar. Una frágil mujer se determina a dar la vida por otro. ¡Qué cosas! ¡Qué fuerza! Luego empieza la vida y te quedas corta siempre. El niño crece y corre y camina y tú andas detrás y desearías el mundo para él. Y te arañan sus arañazos y te duelen sus dolores y te llenan de orgullo sus alegrías. Desearías remover los obstáculos con tus manos, quitar las piedras y ponerle el sol. Y no puedes. Se te había olvidado que es otro, que es un señor distinto a ti, una señora diferente, que apenas ha necesitado tu cuerpo como peldaño para llegar a un mundo que es suyo, no tuyo. Y un día como hoy, el niño, la niña, aparece en el umbral y casi llega al dintel. Y te mira con cariño y te dice: feliz día de la madre. Y ha pasado el tiempo. Y te mira con una ternura que te recuerda un poco a la que se puso en tus ojos el día en que él nació. Y te abrazas a un pecho que se ha hecho ancho, o a la mano suave y cálida de tu hija, y sabes que tienes un regazo y que la carne que se te dio ha florecido y que el día en que reseca y arrugada como una amapola regreses a la tierra, habrá allá arriba una planta vigorosa dando fruto a su vez, agarrada fuertemente a la tierra, mirando al cielo por ti. ¡Qué aventura, chicas! ¡Qué aventura la de nuestras madres, la de nuestras abuelas, la de las mujeres que son madres! ¡Feliz, feliz Día de la Madre! Y qué de cosas hoy, además del comienzo de la guerra contra los franceses y fiesta de la Comunidad de Madrid y en realidad fiesta de toda España y Día de la Madre. Es también último día de campaña electoral en la capital y víspera de jornada de reflexión. Votamos el martes y están como locos, te lo puedes imaginar, porque lo que era una elección autonómica se ha convertido en una batalla nacional, que por eso lleva meses bajando a la arena contra Díaz Ayuso el presidente Pedro Sánchez. Ayer pasaron básicamente dos cosas, por ahorrarte los mítines, porque hubo varios y todos fueron a ellos. Seis ministros del gobierno acudieron a las manifestaciones del 1 de mayo, intentando convertir en mítin el acto de todos. Nada nuevo. La segunda cuestión es que parece que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ocultado desde el pasado 15 de abril que uno de sus asistentes había sido detenido por los sucesos de la llamada Plaza Roja de Vallecas, donde una multitud atacó a Vox durante un mitin de presentación. El arrestado, de 44 años, se ocupaba de labores de logística y conduce una furgoneta que utilizan los líderes para desplazarse. Hay un segundo arrestado, de 32 años, que parecería estar relacionado también con el partido, aunque en principio Podemos lo niega. Es un miembro de los bucaneros, seguidores violentos del Rayo Vallecano, que se ha visto muchas veces junto a Pablo Iglesias e incluso delante de su casa de Galapagar. Triste manera de concluir una campaña en la que las balas enviadas por correo y las acusaciones de fascismo y estalinismo han sustituido los debates que en realidad interesan a los ciudadanos sobre cómo acabar con la pandemia, cómo regular, entre tanto, las relaciones laborales o las aperturas o cierres de los negocios, qué impuesto debemos pagar o cómo organizar nuestras escuelas en libertad. Las preguntas que rodean esta campaña son importantes. ¿Tendrá Isabel Díaz Ayuso mayoría absoluta? ¿Quedará fuera del Parlamento local Ciudadanos? ¿Pasará más Madrid al PSOE? ¿Cómo quedará Podemos? Vamos a hablar con quien conoce los datos de las encuestas.
No sé si me abrazaste o me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles. No sé si me besaste o me curtiste, pero en ti confluyó.
Manuel Mostaza es sociólogo y politólogo. Muy buenos días, don Manuel.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Menuda campañita, ¿eh? Que ha tenido de todo menos materia de programa electoral.
Bueno, yo creo que esto es una tendencia, Cristina, que se va acentuando, ¿no? Yo creo que llevamos desde las europeas del 14 casi en una campaña electoral permanente, con comicios de un tipo o de otro cada poco tiempo, y efectivamente son campañas cada vez más emocionales y cada vez menos racionales, si es que alguna vez fueron racionales, ¿no? Pero efectivamente estamos en un escenario cada vez de más emocionalidad y cada vez de menos debate, pues como tú comentabas, ¿no? De lo que puede interesar en realidad a los ciudadanos más allá de lo simbólico.
El mecanismo es improvisado, surge, o es que verdaderamente hay partidos que han comprendido que aquí no se trata de hablar de impuestos ni de colegios concertados, sino de agitar las emociones.
Es una muy buena pregunta, porque efectivamente no nada de esto es improvisado, ¿no? Digamos que esta campaña se planteaba con una candidata, la presidenta Díaz Ayuso, con una clara ventaja. Normalmente quien lleva tanta ventaja, si me permites el símil futbolístico, suele salir a defender, porque no puede ganar mucho más y sí puede perder. Y había dos partidos con especiales problemas, digamos, ¿no? Uno es claramente Unidas Podemos, se podía quedar fuera de la Asamblea, por eso se produce el desembarco de Pablo Iglesias. Y yo creo que toda esta sobreactuación está relacionada con que no despega en las encuestas y con que es probable que la lista de Íñigo Errejón, que lidera Mónica García, le doble o le triplique los votos. Y en el lado de la derecha con Vox, ¿no? Porque Vox viene de un resultado muy bueno en Cataluña en relación al Partido Popular, pero claro, aquí no se va a producir nada de eso, o no lo parece, ¿no? Entonces yo creo que tanto Vox como Podemos, cada uno en su forma y cada uno buscando a su electorado, yo creo que han intentado hacer una campaña más emocional, ¿no? Y más simbólica y más en términos de enemigo amigo, más que de adversario. Es decir, yo creo que son temas que los partidos estudian. Nuestra reflexión, ya no como politólogo, ¿no?, como ciudadanos, es hasta qué punto, en fin, pues este tipo de cosas contribuyen o no a la convivencia, ¿no? Y esta degradación del lenguaje, pues cuánto mejora la ciudadanía o cuánto la empeora.
Don Manuel, quería preguntarle en qué medida estos días de campaña, no me refiero solamente a los de la campaña estricta, sino a los que inauguró la declaración de Isabel Díaz Ayuso de que convocaba abruptamente unas elecciones que nos esperaban, han cambiado las posiciones. Quiero decir, por ejemplo, parece ser que Mónica García de Más Madrid ha subido en votos. Pablo Iglesias, del que no hablaba nadie, de repente con el tema de las balas se ha situado en mitad de la campaña. Vox ha visto ahora, concretamente ayer, cómo salía la noticia de que sus militantes habían sido agredidos directamente por personal de Podemos. ¿Esto ha movido las perspectivas de voto y ha cambiado las encuestas?
Bueno, digamos que de un bloque a otro no demasiado, y dentro de los bloques un poco, pero tampoco demasiado, ¿eh? Quiero decir, el Más Madrid ya viene de un buen resultado, porque estuvo también en un buen resultado hace dos años, y parece que lo que está consiguiendo es no solo mantenerlo, sino mejorarlo acercándose al Partido Socialista. Digamos que a quien peor le ha ido la campaña, por lo que parece, es claramente al Partido Socialista, mientras que en el lado de la derecha no se observan grandes cambios, ¿eh? Digamos, Isabel Díaz Ayuso lleva toda la campaña, y desde que se convocan las elecciones, como tú decías, con un suelo muy sólido y con una cierta tendencia al alza, que el gran perjudicado es sin duda Ciudadanos, pero también Vox, ¿no?, porque le limita esas posibilidades de crecer. Entonces, por recapitular la respuesta a tu pregunta, lo ha cambiado poco. Mueve cosas dentro de cada bloque, pero en términos generales lo ha cambiado poco, o eso parece.
Tengo aquí las encuestas delante y ninguna da la entrada de Ciudadanos en el Parlamento. No sé si hay alguna que usted haya controlado que se me escape.
No parece, pero fíjate, Cristina, yo creo que aquí hay que explicarle también a los oyentes la diferencia entre posibilidad y probabilidad, ¿no? ¿Es posible que Ciudadanos entre en el Parlamento? Sí, porque en algunas está en un 4 con algo, hay mucho indeciso. Ahora, ¿es probable? Es poco probable, eso es verdad, ¿no? Entonces, puede acabar entrando, porque, insisto, tiene mucho indeciso, pero digamos que si nos tuviéramos que jugar una cena, en fin, con algún amigo, con alguien en una apuesta, pues yo apostaría que no, pero es verdad que puede acabar entrando, ¿eh?
Es una situación extraña, porque fíjese que me da la sensación de que los votos de Ciudadanos que se desplacen pueden ir a cualquiera de los partidos, desde Podemos hasta Vox.
Bueno, lo que pasa es que el electorado de Ciudadanos en Madrid es un electorado particular, digamos, en relación al electorado de Ciudadanos en el conjunto de España, ¿no? Es un elector que venía de votar tradicionalmente al Partido Popular, o incluso cuando es la primera vez que votaba, digamos que pertenecía a un entorno sociológicamente cercano al Partido Popular. Lo que nos muestran las encuestas es Ciudadanos es el partido con la más baja fidelidad de votos, es decir, es el partido al que menos gente va a volver a votar de los que le votaron hace 2 años, y se produce un trasvase muy claro, aproximadamente más de la mitad o del 60% de esos votantes declara que va a ir al Partido Popular. Hay una parte pequeña que se va a Vox y luego hay otra parte que se va a la abstención. Digamos que el giro de campaña que da el Partido Socialista en mitad de la campaña es porque detectan que apenas están pudiendo conseguir, digamos, votantes por su derecha, ¿no?, que serían los votantes de Ciudadanos. Yo creo que es un votante que va a votar al PP o se va a quedar en casa de manera mayoritaria.
¿Qué posibilidades tiene a su juicio Isabel Díaz Ayuso de mayoría absoluta?
Bueno, pues volviendo un poco a este juego, ¿no?, entre posibilidad y probabilidad, la puede lograr, pero es difícil. Es difícil porque los mejores resultados que le estaban dando las encuestas mientras se han podido publicar estaba en la horquilla alta en 63-64. Recordemos que la mayoría hay que lograr 69 escaños. Por cierto, Cristina, hay que recordarle a los oyentes que podría darse una cosa insólita, y es que hubiera un empate a 68, porque como los diputados a la Asamblea de Madrid no son fijos, sino que se incrementan con la población, pues en este caso sale un número par, digamos, ¿no? Entonces, lo más probable es que sume con mucha facilidad con Vox. No parece fácil ni que acabe habiendo empate entre los dos bloques, ni que ella pueda gobernar con mayoría absoluta.
El número de escaños de Vox hasta ahora en el Parlamento local eran 12. Las empresas de demoscopia le dan o esa cantidad o hasta 15 escaños. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, lo normal es que se quedara en torno a esa cifra, porque, insisto, el gran éxito electoral de Isabel Díaz Ayuso es que ha logrado, digamos, agrupar de manera hegemónica a todo el voto que en Madrid va desde el centro hasta la derecha más radical, digamos, ¿no? En este juego, Vox tiene las de perder, porque hay una parte de sus votantes que van a optar por el voto útil, pero es que incluso aunque mantenga o suba un poco, es impensable que no vaya a dejar gobernar a Isabel Díaz Ayuso, incluso aunque Isabel Díaz Ayuso no los quiera en el gobierno, ¿no? Mi sensación es que se va a quedar con un resultado parecido al de 2019 o incluso un poco más bajo. No veo fácil que suba.
¿Y en el caso de Unidas Podemos?
Pues mira, el caso de Unidas Podemos es muy interesante porque cuando Pablo Iglesias anuncia que se presenta, el partido empieza a estar en riesgo. Recordemos también a los oyentes que hay que obtener un 5% de los votos para entrar en el reparto de diputados y el partido estaba ya en el 5,8, 5,9, ¿no? Anuncia Pablo Iglesias que viene a la campaña, sube esa intención hasta un 8%, pero esa intención no ha dejado de bajar. Es decir, lo normal es que entre, pero lo normal es que se quede en torno a un 6%, es decir, que repita un mal resultado, que es lo que Unidas Podemos tuvo hace 2 años, y por cierto, que es lo que Unidas Podemos lleva cosechando desde hace 3 años en todas las elecciones a las que se presenta, un mal resultado.
Vamos a ponernos en las hipótesis del señor Tezanos, que son favorables al gobierno y a la izquierda, y que, bueno, además este señor ha tenido unas actuaciones bien polémicas porque ha incumplido la ley electoral, realizando encuestas a pesar de los plazos, ¿no? Tezanos le concede en el CIS al bloque de derechas entre 65 y 69 escaños y al de izquierdas entre 67 y 73, o sea, le da la victoria al bloque de izquierdas. ¿Qué credibilidad tiene a su juicio, don Manuel?
Bueno, yo creo que más que mi juicio de valor, que puede estar sesgado, yo creo que lo que tenemos que mirar es qué dicen el resto de encuestas, ¿no? En España el nivel de la demoscopia es muy alto, las empresas son muy buenas, el CIS es muy bueno. Lo que pasa es que yo creo que desde hace meses lo más interesante del CIS ya no es la intención de voto, ¿no? Entonces, el único instituto que da esos resultados es el CIS. El resto, dicen, lo decía Kiko Llaneras el otro día en El País, digamos, hay una posibilidad entre seis, y eso es una posibilidad pequeña de que sume la izquierda, pero lo normal es que no sume. Yo creo que lo que hay que hacer con el CIS, bueno, creo que como sociedad, ¿no?, es darle una vuelta a cómo se elige al presidente, a cómo se fija el marco de encuestas, si tiene sentido o no tiene sentido de hacer encuestas electorales cada mes, etcétera. Pero ya digo, ya no es un tema de mi juicio, digamos que solamente el CIS dice eso y el resto no va en esa línea, bueno, pues que los espectadores juzguen, ¿no?
Bueno, pues esto es la perspectiva que el politólogo y experto Manuel Mostaza nos pinta para estas interesantísimas elecciones que se van a producir el martes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de COPE.
Un placer, como siempre, Cristina, y un saludo a todos los oyentes.
Un saludo. Y en unos instantes vamos a analizar en qué medida podemos volver a los estadios de fútbol. Ayer vimos cómo la Plaza de las Ventas celebraba la primera corrida, verdaderamente un hito en este proceso terrible del coronavirus que le ha costado el pan a tantas y tantas familias. Y hay una discusión sobre si pueda o no ser seguro acudir a los estadios. Una epidemióloga nos va a contar los matices.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España.
Y por eso este martes toda España seguirá el minuto a minuto de las elecciones más decisivas de la historia de Madrid.
Las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitábamos.
Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro corazón de izquierdas.
La izquierda
ninguna
caviar, ¿dónde está? ¡En Galapagar! ¡Está en Galapagar! ¡Os han traicionado!
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la comunidad?
¿Sufrirá el PSOE el sorpaso de Más Madrid?
¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Podemos no consigue representación en la Asamblea?
Este martes vive la noche electoral más emocionante con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde la Puerta del Sol.
De lo que pase esta noche, seguramente habrá muchas más consecuencias políticas.
Me encuentro en la Puerta del Sol. Hay una calma tensa,
desde
pero...
Desde las 7 de la tarde en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito recorren las sedes de los partidos, el centro de datos, los colegios electorales y las calles de Madrid. El minuto a minuto con la mejor información y el mejor análisis de una cita electoral histórica.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No, no.
Son polos opuestos.
Pues creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El domingo por la tarde, en 13.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
¿Están tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilaser, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilaser, encías sanas.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba
en la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Fin de semana interesante, donde volvemos a los toros, por cierto, hoy. No ayer, este fin de semana, pero en este día de domingo, 2 de mayo, que equivocarse es de sabios. Y entre tanto, los aficionados se preguntan si pueden volver al fútbol y a los estadios, no solamente a los del balompié, también a los del baloncesto. Las expectativas que se habían creado a principios de semana se han quedado en un chasco. Finalmente, la propuesta para la vuelta del público a los estadios, al menos a los de primera y segunda y la CB de baloncesto, no han llegado a sustanciarse. Y el Ministerio de Sanidad tampoco se ha pronunciado sobre el asunto. Así que todo queda en el aire, más aún tras las palabras del ministro de Cultura y Deportes, don José Manuel Rodríguez.
¿Qué queda? ¿Qué queda? Pues efectivamente queda la Liga de Fútbol, que no tiene público, y la ACB de baloncesto. ¿Qué dije yo ayer en Castellón? Pues que veía con esperanza la vuelta del público, pero es verdad que no de forma inmediata. Seguimos en un estado de alarma y pensamos que tenemos que ir valorando partido a partido, voy a utilizar una expresión futbolística, es decir, semana a semana.
Semana a semana se acaba la Liga, quedan 5 jornadas con esta y estas palabras y el silencio de Sanidad han enfadado y mucho a los clubes de fútbol y baloncesto, que están cansados de ver cómo el resto de categorías y deportes sí cuentan con aficionados. Mikey de Toro, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Lo comentan tus amigos, que hay
sí,
que ver.
Sí, la verdad que sí, pero lo comentan en el sentido de que en casa también se puede ver el fútbol estupendamente. De verdad, hay algunos que tienen ganas de volver, pero yo creo que de los míos ninguno se iba a plantar en un estadio ahora mismo, te lo aseguro.
No. ¿Les da miedo por el tema del COVID?
Ninguno está vacunado. Todos están preocupados con temas de trabajo, de si contagian a alguien y tal. Y en general, con bastante responsabilidad, no hacen nada los fines de semana que sea. No creo que la idea sea ir a un partido de fútbol para... La verdad es que no lo ven. Tienen miedo, sí.
Hombre, yo lo que no entiendo es por qué en unos casos sí y en otros no. Si te parece, vamos a saludar a doña Patricia Guillén, que es catedrática de Epidemiología de la Universidad Europea de Valencia. Doña Patricia, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
Igualmente. Pues yo es que lo que me pregunto es eso, ¿por qué unos sí y otros no?
Sí, la verdad es que es una decisión un poco controvertida. Yo, si quieren que les diga la verdad, tampoco comparto mucho el dar a unos unas posibilidades y a otros no. Yo creo que irá un poco en función, lógicamente, de los aforos esperados, pero también es cierto que los partidos de altas categorías o las concentraciones culturales, digamos, a gran escala, también se supone que se realizarían en sitios muchísimo más amplios y probablemente muchos de ellos en espacios abiertos, ¿no?, que garantiza, digamos, de alguna forma más la seguridad. Yo creo que estamos teniendo en general una prisa excesiva por intentar volver a retomar determinadas costumbres, como es la asistencia a estos eventos de carácter público, y tendríamos que ser todavía mucho más prudentes, incluso en pequeñas competiciones, ¿no? Es decir, porque el riesgo de transmisión es el mismo, digamos, sea un acto grande o sea un acto pequeño. Y lo que sí que se está demostrando es que en todas estas instalaciones, tanto deportivas como culturales, a las que estábamos acostumbrados a ir con frecuencia, pues van a tener que sufrir una adaptación, no solamente por el acontecimiento de la pandemia, sino que yo creo que esas adaptaciones a nivel de elementos, ¿no?, dentro de las propias instalaciones ha llegado para quedarse, es decir, para prevenir futuras complicaciones por enfermedades en general. Les hablo, por ejemplo, de tema de control de temperaturas, por ejemplo, al llegar a los estadios. Pues esto evidentemente es imposible hacer con los termómetros digitales que estamos viendo en algunas empresas, ¿no?, en algunos lugares. Tendrán que ser instalaciones de cámaras térmicas. También pues se desea, por ejemplo, que el público interactúe lo menos posible con elementos de la propia instalación, de tal forma que, por ejemplo, si utilizamos el baño, pues por ejemplo que sean cisternas automáticas de descarga o dispensadores automáticos. Entonces, bueno, toda esta adaptación yo creo que requerirá tiempo para que estos organismos lo incorporen y hacer de esos espacios pues todavía unos espacios más seguros. Entonces yo creo que la vuelta del público a este tipo de eventos, y más cuando se trata de público, que como efectivamente ha comentado el compañero, algunas personas pueden estar vacunadas, pero la mayoría pues probablemente no. Es decir, la vacunación todavía está en una fase en la que se debe desarrollar mucho más para poder alcanzar esa inmunidad de rebaño tan deseable y poder empezar a eliminar restricciones de una forma, digamos, más efectiva que la que podemos hacer a día de hoy en este momento.
De todas formas, perdeme, doña Patricia, yo no acabo de entender muchas cosas, porque el otro día estuve en el Auditorio Nacional, cercanía con respecto al grupo con el que iba, que era mi grupo de contagio, digamos, o mi grupo biológico, pero sí, con varias butacas por delante y por detrás separada de otra parte del público, y estaba lleno el auditorio. Este es un sitio cerrado. En cambio, un estadio es un lugar abierto. Yo lo encuentro más sano que un auditorio.
Sí, también hay que evaluar, yo creo que cuando se realizan, yo creo que hay que realizar en este caso protocolos exactamente para cada uno de los eventos específicos que se quiera celebrar. Por ejemplo, es cierto que cuando asistimos a un auditorio, pues por ejemplo a un recital o a un concierto, pero bueno, es que hay determinados tipos de conciertos, por ejemplo, en los que el público, digamos, entre comillas, no interacciona. Es decir, es diferente un concierto donde tú te sientas con tu correspondiente mascarilla, habiéndote aplicado el gel con la distancia, pero permaneces sentado, digamos, y callado, entre comillas, a otro tipo de eventos en los que, por ejemplo, pues vas a cantar, vas a gritar, vas a intentar moverte o agitarte. Entonces yo creo que también ahí hay,
claro,
digamos,
la gente que se levanta y grita ¡gol! Y se pone a dar besos y abrazos a los de alrededor como Mikey, pues claro,
eso lo hago yo en los conciertos.
Claro, es un poquito diferente.
Pero sí. Es verdad que, o sea, el tema de los conciertos, por ejemplo, aunque ahora se están manteniendo las medidas de seguridad, pasa un poco lo mismo que con el fútbol. Me da la sensación de que si le abres la veda al fútbol... Yo he ido a algún concierto en pandemia y la cantidad de gente que entra en una sala es bastante inferior. Pero si abres para el fútbol, vendrán los de los conciertos y dirán, nosotros también queremos. Y entonces vendrá la cultura y dirá, nosotros también en los teatros y el cine. Y ya parece que como que es abrir ya un poco la puerta del toro para que salga todo a correr.
Sí, a ver, yo creo que se trata también un poco de ir haciendo... Es verdad que en este momento hemos conseguido pues bajar bastante la incidencia, aunque... También es cierto que no está igual de regulada en todas las comunidades autónomas que tenemos en España, pero sí que podemos ir realizando lo que se llaman como experiencias piloto y por supuesto esas experiencias piloto, posteriormente hacer un seguimiento de los asistentes para evaluar, digamos, las consecuencias que ha tenido esa aglomeración de gente puntual durante X tiempo, ¿no? Entonces, no se trata de decir tajantemente que no a ese tipo de celebraciones. Veo incluso más lógico y más prudente dar permiso a celebraciones más pequeñas que más grandes, sobre todo por el tema del control, porque es mucho más fácil a muchos niveles, ¿no? Controlar al público, estar más pendiente, pero desde luego la implementación de medidas que se van a tener que hacer en estos actos, y es que creo que a veces las organizaciones o empresas o instalaciones deportivas no son conscientes de los cambios que se van a tener que llevar a cabo para garantizar esto, pues la seguridad, y que mientras no estemos, digamos, en un amplio porcentaje de vacunación en España, es que no podemos relajar las medidas, porque estamos viendo continuamente que incluso aquellas personas que están vacunadas pueden ser portadores de la enfermedad y seguir transmitiéndola a aquellas personas no vacunadas. Entonces, bueno, al menos tendríamos que partir de la base de que por lo menos todas las personas estuviésemos inmunizadas o por lo menos las personas que digamos tienen más posibilidades de riesgo. A día de hoy todavía no estamos, y que con los objetivos puestos en el mes de julio, a mí me parece que son unos objetivos a día de hoy poco realistas con la cantidad de dosis y el ritmo de vacunación que llevamos en este momento. Ahora los expertos nos dicen que probablemente podamos retiras la mascarilla entre verano y diciembre, pero bueno, ahí hay más de 6 meses de prórroga, y claro, es un poco variable esta coyuntura, ¿no?
Pues gracias a doña Patricia Guillén, catedrática de Epidemiología de la Universidad Europea, por este juicio sobre la posibilidad del regreso del público a los estadios de fútbol que la gente está deseando ver. Un saludo, gracias por estar con nosotros.
Buen día, hasta luego.
Oye, Mikey, ¿tú has visto el vídeo del mono jugando al ping-pong?
Sí, claro.
Es que esto es muy fuerte, ¿eh?
Uy, y tanto. Yo quiero ser ese mono, quiero que me lo pongan a mí, ¿eh?
Es un mono jugando al pong que tiene conectados unos chips al cerebro y que ha conseguido incluso jugar sin tocar los mandos. Yo creo que te veo dentro de poco con estos chips en el cerebro. ¿Tú qué opinas?
Yo también me veo dentro de poco con esto, sí.
Vamos a saludar a Estela Nuna en la esquina del misterio y que nos explique qué es Neuralink. Hoy, en la esquina del misterio, nos adentramos en ese fascinante espacio de la época actual, donde el misterio se hace ya realidad, donde el futuro es presente y los avances más alucinantes de nuestra infancia ya están aquí. A veces nos inducen incluso un poco de pavor. Por ejemplo, la idea de mover ordenadores directamente con el cerebro, o de ser linkeados, de tener algún tipo de chip en nuestro cerebro que nos relacione con el mundo del computador, ya está aquí. Quizá ha recibido un muy peculiar vídeo de un mono que maneja un ordenador con el cerebro y que tiene que ver con el proyecto Neuralink de Elon Musk, este visionario y excéntrico hombre que ha prosperado de manera notable en el mundo de la tecnología. Elon Musk está vinculado al desarrollo del coche eléctrico, a la conducción autónoma, a las naves enviadas en viajes espaciales, y efectivamente ya José Miguel Gaona nos habló en su día aquí del proyecto Neuralink, el aparato que se conecta a tu cerebro y que permite directamente establecer una relación entre este y el ordenador. El vídeo que ha circulado, y quizá hayas tenido acceso a él, es el de un mono con unos terminales electrónicos enchufados al cerebro que conseguía jugar al Pong, a un videojuego clásico de dos palas verticales que intentan colar una pelota en una cesta. Y lo que parece una nimiedad, pues evidentemente tiene muchos extremos fabulosos. Primero, el hecho de que el mono maneje el juego. Segundo, que lo haga directamente sin las manos, con el cerebro directamente, y por un sistema por el cual cada vez que acierta acierta, pues se le premia con la ingesta de un batido de plátano que se le proporciona. Pero la pregunta es si llegará ese momento en que tendremos siempre conectada la mente al ordenador. Nuestra experta en el futuro digital es Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting y experta en ciberseguridad. Estela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, impresionante el vídeo, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, y este es un tema para hablar horas de él. O sea, me captura completamente mi atención, me fascina, y es que tiene muchos ángulos desde el que reflexionar, porque si ves el vídeo, y también lo explica en el vídeo, al principio el mono está moviendo un joystick, o sea, está moviendo un aparato para hacer funcionar el videojuego y mover la pelota al otro lado. Pero hay un momento, que es lo que explica en el vídeo, que el Neuralink, que es el chip este que está insertado en su cerebro, del que hablaremos después, ya es capaz de directamente ejecutar la acción sin necesidad de mover la palanca. O sea, directamente su cerebro, su imagen, es capaz de conectarse con la otra máquina y de dirigir hacia dónde juega con la pelota en el videojuego. Entonces, claro, esto abre completamente muchísimas opciones, muchas para cosas muy positivas, otras para cosas que están en la barrera de lo discutible, y es que nuestra mente realmente sea un aparato más del Internet de las cosas y que nos conectemos con todos los demás dispositivos, ¿no? A través de estos dispositivos, y no haga falta que toquemos, ni que miremos, ni que directamente la mente ya está conectada con todo lo demás. Entonces, bueno, es un futuro apasionante y también, bueno, controvertido, sin duda.
Es desde luego muy controvertido. En principio nuestros oyentes pueden decir, uy, quita, quita, a mí no me van a meter un chip en el cerebro ni loco. Bueno, depende. Piensa, por ejemplo, que pierdes un brazo o una pierna y que te puede ser sustituido el miembro perdido por una pieza robótica que sea directamente controlado con la mente sin que tú tengas necesidad de accionarlo con la mano. Pues evidentemente aquello deja de ser una prótesis y es difícil distinguirlo de un miembro real.
Correcto, efectivamente. Para personas que tienen diferentes tipos de parálisis, gente que ha sufrido accidentes de tráfico y ha perdido algunas de sus capacidades motoras, del habla, enfermedades neurodegenerativas, que al final hacen que el cerebro, que es esta máquina que gobierna todas las funciones de nuestro cuerpo, pues hay veces que esta máquina tiene algunos de sus circuitos dañados. Entonces, a través de estos chips, pues se restablecen esa circuitería, y de hecho en el vídeo, ahora vamos a hablar un poco más de ello porque es muy interesante, en el vídeo explican cómo en el caso de los cerdos y de los monos directamente Neuralink ha renunciado a explicar realmente lo que sucede en el cerebro, porque el cerebro es la última frontera, ¿no? El cerebro y el Big Bang son los dos grandes misterios de la ciencia, ¿no? El origen del universo y qué pasa en nuestra cabeza, ¿no? Son esas dos cosas que la ciencia actual todavía no ha conseguido descifrar. Entonces, la gente de Neuralink y de Elon Musk dicen, no queremos saber realmente qué es lo que sucede, cómo una neurona descifra una información, cómo se transmite, sino que lo vamos a tratar como impulsos eléctricos que llegan en un circuito analógico y a través del chip lo convertimos en un circuito digital, o sea, en unos y ceros, y eso lo convertimos en un dispositivo electrónico más. O sea, que ellos dicen, no, pues en realidad no queremos ver la caja negra, no queremos saber lo que pasa, sino simplemente esta electricidad de las sinapsis de las neuronas la vamos a tratar de tal manera que la canalizamos y la convertimos en algo que nosotros podamos operar con ello. Y entonces, claro, es un punto de vista muy pragmático, por supuesto, estas cosas solo pueden pasar en Estados Unidos, pero claro, es una cosa que establece una nueva frontera, y como tú decías, gente con parálisis, funciones cerebrales que han dejado de gobernar partes del cuerpo, todo tipo de problemas neurodegenerativos. Incluso se establece también que algunas de las enfermedades mentales, que también es otro de los grandes misterios, que en realidad no se sabe lo que pasa en la mente de esas personas, pues en lugar de enfocarlos desde la química, se enfoquen desde la electricidad, o sea, desde la física. Pues vamos a meter un chip, vamos a controlar esta transmisión de carga eléctrica y los circuitos los manejamos desde la distancia a nuestra conveniencia, ¿no? Es un poco lo que están tratando. Claro, todo esto abre muchísimas valoraciones desde el tipo de vista filosófico, ético, humano, o sea, es decir, realmente...
Hombre, es que lo que estás hablando es con un cerebro que controla emociones, que controla sentimientos, que controla reacciones,
correcto.
Y que, bueno, puede suponer pues muchos problemas, ¿no? ¿Cómo es el aparato en sí mismo? Porque espero que no consista en el caso del humano en llevar en la cabeza un casco todo el rato.
No, claro, eso es también un poco lo que estaban estableciendo, lo que presentó Elon Musk en el día que abrió esto al público. Antes los aparatos, que esto ya existía, o sea, esto no lo han inventado ellos. Ya había universidades que habían conseguido, te ponías una especie de adaptador en la cabeza, o sea, un enchufe grande, y eso estaba conectado a una máquina, y con eso gente que tenía parálisis era capaz de mover manos, de mover piernas. Lo que pasa que la diferencia está en que ahora, en lugar de hacer eso, ellos hacen un pequeño agujerito que es aproximadamente del tamaño de una moneda de 10 céntimos de euro, hacen un agujerito en el cráneo, en ese agujerito meten un chip, pues eso, del tamaño de una moneda, ese chip tiene muchos filamentos, y entonces quizá el primer avance es que antes los filamentos eran de metal, y ahora él ha encontrado un material intermedio que se integra mejor con los líquidos que hay en el cerebro, que son todos muy sensibles, de tal manera que el sistema inmunitario no reaccione de una manera tan radical a la presencia de un cuerpo extraño. Entonces son muchísimos filamentos muy pequeños de este polímero, de este material especial que ha encontrado Neuralink, que se meten por debajo del cráneo, y luego el cráneo obviamente hay que cerrarlo bien, etcétera, y por fuera pues lleva una conexión que es parecida a lo que es un sonotone detrás de la oreja. Entonces con eso lo puedes enchufar a tu teléfono móvil, lo puedes enchufar a tu iPad, a tu tableta, a tu televisión, y entonces tienes un poco ese control del dispositivo que llevas en la cabeza. En ese sentido, claro, ellos dicen, pues como la agresión externa al cuerpo humano es más pequeña y hemos encontrado estos materiales que se funden mejor con la masa viscosa que es el cerebro, pues entonces va a haber menos reacción a largo plazo, se puede producir de manera masiva. O sea, de hecho ellos en algunos de los vídeos de Neuralink que he estado yo viendo esta semana hablan que pueden producir como en fábricas de coches, con cadenas de montaje. Podemos producir Neuralinks de manera masiva y que dentro de 10 años pues todos llevemos un chip en el cerebro. Bueno, es lo que ellos aspiran. Lo que pasa que antes de eso, como todo en ciencia, hay que ver los efectos a largo plazo, hay que ver realmente cuáles son las reacciones, porque una cosa es, claro, tener en cuenta que el cuerpo siempre se adapta. Es como al que le ponen una prótesis o al que le ponen... Y esto teniendo en cuenta que el cerebro es el órgano más delicado y el órgano central del ser humano. Entonces, claro, meter ahí un cuerpo extraño viendo bien qué tipo de reacción puede tener, pues la materia que hay en el cerebro, pues es un poco lo que hay que esperar a ver cómo funciona. Y luego también que, como todo aparato electrónico, pues se deteriora con el tiempo, que a veces...
Bueno, y sobre todo que incluso, aunque imaginemos que funcione bien y que se conecte bien, me imagino que la información que está vehiculando el chip empezará a ser accesible a otras personas. O sea, otras personas podrían manipular nuestro cerebro.
Bueno, manipular nuestro cerebro, sí, todo lo que es electrónico es susceptible de ser hackeado y atacado, con lo cual sí, efectivamente, y sí, eso será una barrera, pero eso es una consideración, es que hay muchas más. Al final, pues como decíamos al principio, si el cerebro es el gran desconocido del cuerpo humano, pues cualquier transformación de esta, aunque tenga implicaciones motoras, también teniendo en cuenta exactamente en qué parte se introduce el chip, pero claro, puede tener otras muchas implicaciones, ¿no? Al final, pues eso, lo que tú decías, o que haya interferencias, o que a nivel eléctrico y electrónico, pues como puede ser un aparato más del Internet de las cosas y estar conectado en red con nuestro wifi de nuestra casa, nuestro ordenador, el teléfono, los coches inteligentes que tenemos, en fin, todos los aparatos, todas las cosas de las que hemos venido hablando en la antena un montón de Pues claro, es delicado, ¿no? Porque al final...
Hombre, es que yo me imagino, por ejemplo, alguien que diga, vamos a ver, conecta los Neuralinks y haz que todo el mundo sienta miedo, o angustia, o alegría, o pena, o que se duerma. No sé, sí, o sea, quiero decir, sí, llegará sí. un momento que el dominio de las ondas cerebrales llegue a ese extremo, ¿no?
Sí, sí, claro, eso es lo que decíamos al principio, que ellos en realidad han renunciado a descifrar qué es lo que sucede en el cerebro. Están más bien funcionando en modo prueba y error. Es decir, si esta corriente eléctrica analógica la convierto en una corriente digital de unos y ceros, pues consigo que el mono mueva la pelota del videojuego sin hacer nada. Y no solo eso, sino que lo que decíamos, que al final los animales con los que se han probado aprenden con el tiempo y digamos que el aparato casi funciona solo, de manera autónoma. O sea, que ya no necesitan tanta estimulación ni el hecho físico de accionar nada, sino que eso directamente es como un mecanismo que se autoentrena y que va funcionando solo. Entonces, claro, eso tiene muchos peligros. De hecho, yo, aunque me dedico a esto, ya sabes de lo de en casa de herrero cuchillo de palo, dudo que yo nunca me implante un chip en mi cerebro.
Bueno, podríamos con el tiempo, fíjate, ganar capacidades como ver en la oscuridad, mejorar el lenguaje o tener directamente un banco de datos a nuestra disposición, pues que haría prescindible la memoria. En fin, esto está aquí. Echad un vistazo al vídeo este del mono, porque te pone los pelos de punta. Querida Estela Luna, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en La Esquina del Misterio.
Gracias, Cristina. Encantada, como siempre.
Un abrazo.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aprendió a imitar voces para contarte tus cuentos favoritos. Y siempre estará ahí para echarse unas risas contigo. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como un collar de plata chapado en oro con la palabra mamá, marca El Corte Inglés por 30 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela A todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.